El Salmo 34 dice: prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que se refugian en Él. El salmista nos hace un llamado a que probemos y le veamos, que podamos tener ese acercamiento a Él y conocerle. La semana pasada te he hablado debajo del título, venid y ved, ¿sí? Venid y contemplar, conocer a Jesús. Es el llamado que el Señor Jesús, el primer llamado que Jesús le hizo a los discípulos, que vengan y le vean y le conozcan. El problema de este mundo y de muchas personas que no quieren conocer a Jesús, no quieren verle, no quieren conocerle. Lo rechazan sin haberle conocido, sin haber gustado de él. Es como cuando una persona de otro país te quiere hacer probar una comida típica de ellos y tú dices, ¿esto de qué va? No le ves porque no es propio, no es tuyo. Lo rechazas quizás, pero ni siquiera lo has probado. Ahora, cuando lo pruebas, quizás te va a gustar, quizás a lo mejor lo aceptes, veas que es tan sabroso como muchas otras cosas que uno tiene en su comida local. Lo mismo pasa con Jesús. La gente rechaza a Jesús, pues porque nunca han probado de él. No le han visto, no le han conocido. Hay mucha gente que viene a las iglesias y rechazan a Jesús porque se han quedado con lo periférico, con lo exterior. Se han quedado con la religiosidad, se han quedado con la liturgia, pero no le han conocido a Él. Terminan desanimados, desilusionados de Jesús, pero no de la iglesia, pero no de Jesús, porque no le han conocido a Él. Y ese es uno de los problemas que tenemos en estos días. Muchos otros vienen y conocen a Jesús por encima, ¿no? Gustan las bendiciones, la gracia de Dios y hasta se hacen adictos a la gracia. Como que todo se le tiene que perdonar, todo se le tiene que dar, todo se le tiene que regalar. Parece que Jesús nos debe cosas, ¿no? Y te tiene que dar la salud, el trabajo, la bendición familiar. Y no funciona así la cosa, ¿no? No va de esa manera nuestra relación con Jesús. Conocer a Jesús es conocerlo de otra manera y de otro enfoque. No quiere decir que Él no quiera bendecirnos, que Él no quiera darnos bendiciones, traer sanidad al cuerpo, bendecirnos económicamente con un buen trabajo. Dios quiere darnos eso, pero no es lo principal. Si hay algo principal, es lo que hablábamos la semana pasada. Venir y verle, venir y conocerle es lo que debería motivar a nuestras vidas. Solo cuando le vemos y le conocemos de esta manera, podemos ahora llegar al nivel de ser verdaderos discípulos de Jesús. Hay como ahí algunas ideas de que la iglesia tiene como el fin de dar a conocer a Jesús, ¿no? Y hacemos un montón de cosas como iglesia. Bueno, lo que vamos a hacer el fin de semana en el Bilbao Arena, intentamos dar a conocer a Jesús, por eso se hacen ciertas actividades, pero no es el objetivo final. La iglesia no es una propaganda de Jesús, no hacemos marketing de Jesús. Lo que necesitamos hacer y lo que Jesús nos ha pedido es que hagamos discípulos, seguidores de Él. Y a veces nos quedamos como a mitad camino, ¿no? Queremos solamente dar a conocer a Jesús, pero nos faltan discípulos. Necesitamos entender qué es lo que necesitamos transmitir, lo que Él espera de nosotros. Porque lo que nosotros entendamos es lo que vamos a reproducir. Lo que yo viva o experimente es lo que voy a reproducir. Vuelvo al ejemplo de recién. Si eres un adicto de la gracia, en que vienes aquí para que Dios te dé todas las bendiciones, se te acaben los problemas y tengas la mejor familia y seas la mejor persona, pues vas a intentar reproducir eso en otros. Vas a decir, ven a la iglesia que Dios te va a resolver todos tus problemas. ¿Me entiendes? Lo que tú experimentas, reproduces. Ahora, si quieres seguir al siguiente paso, si quieres llegar a ese nuevo nivel de ser un seguidor o un discípulo de Jesús, vas a encontrar nuevas variables en lo que es la fe y eso es lo que vas a reproducir. Le vas a transmitir a otros que no solamente es necesario conocer a Jesús, sino que necesitamos seguir su mandato de ser discípulos y seguidores de Él. Lamentablemente la iglesia a veces está muy escasa de discípulos, de seguidores. nos gusta ver, nos gusta recibir la bendición, nos gusta que nos ayuden, nos gusta sentirnos bien en el grupo, pero nos cuesta dar ese otro paso de ser discípulos y seguidores de nuestro Señor. La semana pasada hablábamos de ese primer llamado que Jesús tuvo con los discípulos, ¿te acuerdas? Hablábamos de que luego que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, el que lo estaba bautizando, le dice, es aquí el Cordero de Dios. Y luego él llamó a algunos para que vinieran y vean, le conocieran. Luego hubo un tiempo, hablamos de unos milagros que ocurrieron, y luego Jesús se apartó de ellos. Y luego empezó este nuevo proceso que te quiero compartir. Si me acompañas, en Lucas 4, capítulo 14 y 15. Luego de que Jesús estuvo con ellos, fue bautizado, hizo varios milagros y luego se apartó. De hecho, fue al desierto y aquí es lo que vendría, lo que se conoce como la tentación de Jesús. Versículo 14. Y Jesús volvió, luego del desierto y de las tentaciones, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Aunque luego el capítulo 4 de Lucas continúa, hay un salto ahí, y vamos al capítulo 5, versículo 1 y 2. La Biblia, sobre todo los evangelios, no están relatados o escritos cronológicamente, ¿sí? A lo mejor, en algunos casos, lo que fue escrito en el capítulo 6 tiene que ver o va siguiente a lo que pasó en el capítulo 4, o bueno, no, lo que ocurra, ¿no? Entonces, para que no te haga ruido, ¿no? Cuando leas y te parezca que hay como que no hay conexión, es que quizás algunas partes de los evangelios no han sido tan cronológicamente como ocurrieron los hechos, por eso es importante estudiarlos un poco. Más o menos sería así, del capítulo 4, versículo 14 y 15, pasa ahora al capítulo 5, versículo 1 y 2. Entonces, se volvió, dijo, y difundió su fama por toda la tierra alrededor y era glorificado por todos. Entonces Jesús, junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Déjame explicarte un poquito la historia que pasó aquí. ¿Te acuerdas que Jesús fue bautizado? Salió del Jordán. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios, y llamó a algunos discípulos. Ahí la historia es como que primero llamó a cuatro, luego a dos más, son como seis discípulos que estuvieron con él en esa primera etapa de venid y ved. Luego él se ausentó, y cuando regresa, ahora encuentra a los mismos discípulos que habían estado con él, a Pedro, a Juan, a Jacobo y a Andrés, que estaban ahí lavando las redes porque habían estado pescando la noche. Fíjate, los mismos discípulos que habían estado antes, ahora él los encuentra después de haberse ausentado un tiempo. Y yo me preguntaba esto, ¿cómo sería nuestra posición si estuviéramos en los pies de estos discípulos? Estuviste con Jesús la primera parte en donde viste los milagros y las maravillas que él estaba haciendo y de pronto Jesús desaparece del mapa. Dice que se fue solo al desierto, ahí estuvo solo 40 días solo en el desierto, pero a lo mejor estuvo antes mucho tiempo más. Hay una ausencia entre el primer llamado de Jesús de venid y ved y este segundo llamado que lo he titulado venid y seguidme. Y yo preguntaba, ¿cuántas veces eso ocurre en nuestras vidas? ¿Has visto los milagros de Jesús en ti? ¿En cómo Dios ha obrado en tu vida, en tu cuerpo, en tu salud, en tu familia? Y luego viene como una ausencia de Jesús. Parece que Jesús se olvidó de ti. Parece que Jesús anda por ahí en el desierto peleando con demonios. Y parece que te encuentras nuevamente solo. Y aunque esto fue algo ocasional en los discípulos, creo que en nosotros tal vez sea una constante. Momentos en que Jesús aparece y hace milagros en nosotros, resuelve situaciones, trae salud, nos libra del mal, y luego parece que desaparece. que ella no está. Parece hasta que nos ha abandonado. Hay mucha gente que está enojada con Dios porque cree que Dios le abandonó, porque no le solucionó esta situación, le solucionó la otra, pero esta no. Se siente como excluido de Dios. Parece que ya no está más a tu lado. Es como un golpe de la realidad, ¿no? Que te hace recordar de que antes estabas con Jesús viendo, ¿te acuerdas la semana pasada? Cómo Él generaba y creaba, multiplicaba el vino de lo que no había. Y ahora te encuentras otra vez pescando en tu misma barca y con las mismas redes. Es como vienes aquí el domingo. Puedes disfrutar de la presencia de Dios, te gozas, estás contento, recibes la bendición, hay amor de Dios, sientes su presencia y mañana vuelves al trabajo otra vez. No sé, tú a lo mejor yo soy demasiado terrenal, pero bueno, yo a veces me siento así. Parece que Dios te deja solo. Parece que la rutina vuelve a ti. Te recuerda de dónde vienes, qué es lo que eres. Estos eran simples pescadores. Hay algo que los pastores, bueno, no sé si muchos lo reconocen, yo no tengo problema. El día lunes para mí es fatal, porque a mí el lunes me recuerda que sigo siendo una persona no común y corriente, que tengo que seguir con nuestras luchas y situaciones de la semana, con nuestros hijos, nuestra familia, nuestras circunstancias, y es lo que nos pasa a todos. Esa, parece como esa ausencia de Jesús, y que ahora tienes que intentar resolver las cosas de alguna manera y a tu forma. Dice que esa noche habían estado pescando toda la noche y no pescaron nada. Hasta los resultados te dicen que estás solo. Yo me imagino si era Pedro o Andrés o estos que tuvieron, habían estado la primera etapa con Jesús. Ahora yo me imagino, vamos a pescar. Bueno, si Dios multiplicó el vino, pues ahora sabes qué, ¿no? Lo que va a hacer el barco, no lo vamos a poder traer. Pero vas esa noche y no pescas nada. Recibes la bendición de Dios en una reunión o en un momento devocional en tu día y sales al trabajo y los resultados son negativos. Entiendes que Dios te da una promesa, yo te voy a cubrir, te voy a sostener, y sales a buscar trabajo y nada. Confías que Dios te va a dar la fortaleza en el cuerpo y vas al médico y el diagnóstico no es el que esperas. ¿Cuántas veces nos sentimos en esa realidad, ese choque de la realidad que trabaja contra nosotros? Hay una lucha interna entre los pensamientos y las expectativas que a veces la realidad lo golpea de frente y no puedes resolverlo, no sabes cómo enfrentarlo y cómo continuar ante este choque de tus expectativas y de la realidad de la vida. Por eso desde aquí con esto queremos ser sinceros. Venir a Jesús, conocer a Jesús, ser un discípulo, un seguidor de Jesús, no te va a librar de las circunstancias de la vida. Son dos cosas que van por carriles separados. Pero nos garantiza que podemos enfrentar esas situaciones de diferentes maneras. No sé si vamos a solucionar los problemas de la vida, pero que las vamos a enfrentar de diferentes maneras con Jesús, eso sí te lo puedo garantizar. Esta primera parte del mensaje llegó a la conclusión de que nosotros como pueblo de Dios nos basamos en el concepto de un pueblo de promesas. La Biblia en algunos lugares habla de que somos un pueblo de promesas. Y eso es la fe. A veces cuando decimos, bueno, ¿qué es la fe? ¿Qué te sale? ¿Cuál es el primer...? ¿Cuál es la primera respuesta que te viene así? La fe es lo primero que tiene, la certeza de lo. Bueno, pero claro, luego eso como lo dices en criollo, en paisano, ¿no? Cuesta, ¿no? Cuesta decirlo. Bueno, a ver si te sirve esta respuesta. La fe en realidad es porque somos un pueblo de promesas. La promesa trae en nuestra vida una esperanza. Si alguien te promete algo, te da esperanza de lo que te prometió, en algún momento lo vas a recibir, ¿vale? Esa promesa que te trae cierta esperanza genera en ti y en mí dependencia. Claro, ahora esa persona que me prometió algo, voy a tener la esperanza y dependo de él, que el que prometió cumpla y me dé lo que yo estoy esperando. Eso es fe. Sin promesas no hay fe. Si las promesas se han cumplido, ¿tú necesitas fe para creer? No, porque la promesa ya fue. Se cumplió. Tu jefe te dice, bueno, a fin de mes te voy a pagar tu salario. Tú esperas que llegue. Y cuando ves en la cuenta tu dinero, ya no tienes fe, porque ya está en la cuenta. Necesitamos de las promesas de Dios para que generen en nosotros esperanza y de esa manera dependamos en Jesús. Eso es fe. Eso es el pueblo de Dios. Por eso Jesús estuvo con ellos una primera parte, un tiempo, le mostró, les hizo saborear de los milagros y de las maravillas, y luego se ausenta y lo hace contigo y conmigo, porque te sigue prometiendo, como hice los milagros ayer, lo voy a hacer mañana, te lo prometo. Ten esperanza y confianza, dependencia en Dios, que lo va a volver a hacer. Y esto es lo que debe motivar nuestra fe. Si Él ya cumpliera todas las promesas en nuestras vidas, pues no estaríamos aquí, pues ya tendríamos todo resuelto. No dependeríamos de Jesús. Este es el secreto de la fe, porque somos un pueblo de promesas. ¿Tienes todavía promesas sin cumplir en tu vida? Espero que sí. Porque si no hay promesas sin cumplir, no vas a tener fe que Dios las va a hacer. No vas a depender de Él, ya tienes todo completo. Yo todavía tengo promesas. Todavía no se han cumplido todas. Quizás con mi vida, con la salud de mi mujer, con la situación, con mis hijos que son jóvenes. Tengo promesas que Dios va a terminar de cumplir. Eso me hace estar con esperanza y expectativa en Jesús y dependiendo de Él. Porque, Señor, si no lo haces tú, esto no lo va a hacer nadie. Y puedo venir a Él y cada día seguir pensando y esperando, Señor, en Ti confiamos. Tus promesas son para mí, son hoy y son amén. Y me sigo manteniendo, dependiendo de Ti, porque si Tú nos cumples las promesas, yo no lo voy a poder resolver. Necesito que Tú lo hagas. Por eso quiero animarte, que si quieres dar este otro paso, no solamente de venir y ver como el primer llamado de los discípulos que vieron los milagros, que asumas este proceso de este, permíteme entre comillas, este abandono, esta ausencia de Jesús, que es el que promueve en ti la fe de poder estar con esperanzas en sus promesas y que Él las va a cumplir. Si no tenemos esto, no podemos ser discípulos. Por eso muchos vienen y se van, porque vienen y reciben lo que estaban esperando, pero se marchan, porque no tienen otras promesas, no se animan a más, no siguen esperando en Él. Se acaba su fe, es limitada, es circunstancial, es casual, y no logran mantenerse en ese ser y un discípulo de Jesús. Somos un pueblo de promesas. Y ahí se encuentra Jesús, imagínate esta foto. Jesús, que se había ausentado por un tiempo, ahora regresa al mar y los ve a los cuatro que habían estado con Él, a los cuatro que le habían visto cómo había multiplicado el vino, cómo lo había llenado esas tinajas, cómo había salvado la fiesta, a los que habían estado con Él cuando fueron a Samaria, hizo tantos milagros. Ahora los reencuentra a estos cuatro pescadores una vez más. El relato sigue, no te lo voy a leer para no alargarme. Él dice que como no habían pescado en toda la noche, ellos estaban lavando las redes, les dice que vuelvan a tirar las redes. Uno de ellos, Pedro, medio desconfiado, parece que entra en una pequeña discusión con Jesús, pero luego obedece, acepta, echan las redes y ya no podían sacar los pescados que se habían metido en la red. Tuvieron que llamar a la otra barca de Jacobo y Juan y entre los cuatro lograron sacar esa gran cantidad de peces. Y ellos, asombrados por lo que había pasado, se acerca a Pedro y le dice, Señor, aléjate de mí que soy un hombre pecador. Y Él le dice, ya no serás más pescador de peces, ahora serás pescador de hombres y de mujeres. Deja todo y sígueme. Mientras que la primera vez Dios los llamó, Jesús los llamó para que vengan y vean, observen, tengan un panorama exterior de lo que Jesús hacía, ahora les llama que dejen todo y que le siga. Digo, ¿por qué esperó Jesús esta situación? ¿Por qué los dejó solo? ¿Por qué no les permitió que pescaran en la noche? Si les hizo pescar a la mañana, cuando es inusual, ¿por qué no permitió que pescaran a la noche, que sería lo más normal? ¿Por qué Jesús provoca esta situación? ¿Por qué los llama ahora nuevamente? ¿Por qué no se marchó? ¿Por qué no siguió? ¿Por qué no continuó con ellos? Y llegaba quizás a la conclusión de que a veces queremos que Jesús nos llame en la mejor de nuestra temporada. Cuando mejor te van las cosas. Imagínate ellos, en la noche que estaban en las bodas, el Señor había hecho vino, no hablamos, como 900 litros de vino. Había hecho una cosa descomunal, y si el Señor Jesús le hubiera dicho, dejad todo y seguidme, ¿qué hubieran hecho ellos? Bueno, es lo más normal. Pero ¿sabes qué? A veces Jesús no te llama en tu mejor temporada, sino que Jesús te llama en tu peor noche, en tu noche más oscura, cuando no has pescado nada, cuando parece que los resultados no van. Es ahora que Jesús te dice, sígueme, deja todo y sígueme. Tenemos como idealizado, ¿no? Es que parece que en la mejor noche, en el mejor culto, cuando acá estemos todos tirados, arrodillados, orando, llenos del Señor, parece que en esos momentos es que tienen que ocurrir ciertos llamados, ciertas cosas en nuestras vidas. Tenemos idealizado el llamado de Jesús, que Dios te va a llamar y que va a sembrar un temblor y que va a venir un profeta, un no sé de dónde va. Y Dios aún, parece que le gusta que en la noche más oscura se presenta. Y de la manera más simple, nos llama y nos pide que dejemos todo. A lo mejor te puede suceder mientras vas al trabajo. Y estás ahí haciendo tu labor. Y mientras reflexionas y oras, quizás es ahí que Dios te dice, sígueme. Tengo promesas para ti, quiero que hagas esto, tengo un propósito para ti, tengo promesas para tu familia, quiero hacer esto contigo, espero esto de ti. Son en esos momentos quizás más normales, más naturales, en donde Jesús sigue llamándonos y diciendo, deja todo y sígueme. No te conformes con venir y verme, deja todo y sígueme. Y quizás te encuentres en la misma situación de Pedro y digas, Señor, aléjate de mí. Soy insuficiente para ti. No doy a la talla, Señor. Mira a mi alrededor. Fulanito es mejor que yo. Mira el otro, mira. Porque te sientes de esa manera y te lo digo por experiencia propia. Cuando Jesús te llama, dice, ¿qué voy a hacer yo? ¿Por qué yo, Señor? Hay tanta gente más cualificada. Pero es ahí que en medio de esa insuficiencia y en la noche más oscura es que Él se encuentra con nosotros. Ese sentimiento de vulnerabilidad, ya que a Él le gusta. Cuando te sientes vulnerable ante Él. No cuando vienes con argumentos diciéndole, Señor, porque el Salmo no sé cuánto y porque cuando te sientes vulnerable, cuando te sientes insuficiente, cuando has visto que los resultados de la pesca de toda la noche no va. Cuando lo que trabajaste por años y luchaste por años no resulta, Señor, pero le he puesto de todas mis ganas, le he puesto de toda mi fuerza a esto. Le he dedicado mi tiempo, he cedido tantas cosas y no ha habido resultados. De hecho, los resultados son totalmente opuestos a lo que esperaba. Pero quizás es ahí cuando Él quiere llamarte. Otra vez. Ya te llamó antes, ¿te recuerdas? Él los había llamado cuando salió del Jordán. Pero es ahora donde particularmente Él quiere hacerte este segundo llamado. Que dejes todo y le sigas a Él. Soltar, dejar todos es salir de la barca, de tu lugar de seguridad, de aquellas cosas que manejas. Donde te sientes seguro o satisfecho, claro, es que esto lo he logrado yo. Y el Señor te quita eso. Y dices, ¿y ahora? Pues es ahí donde Él te dice, deja todo. Suelta las redes. esas capacidades que se sienten. Las redes son, mientras que la barca es el lugar de seguridad en donde te sientes seguro en el medio del mar, las redes son los recursos que tienes para producir, para ganarte la vida, para resolverlo. Tus redes pueden ser tu profesión, tu trabajo, tu negocio, tu empleo. El Señor te dice, deja la barca, deja las redes, deja todo. Sígueme. Seguir a Jesús sigue siendo el llamado de hoy. A veces hacemos el llamado de salvación, pero no de seguir a Jesús. Y permíteme decirte, Dios salva, pero si por algo llamó Jesús, fue a que le sigamos. Y quiere y espera que lo hagamos aún en el día de hoy. Este segundo llamado demanda decisiones. ¿Te acuerdas del primer llamado? Venid y ved. Ellos se fueron a la fiesta, fueron de viaje por Samaria, todo el mundo los aplaudía por todos los milagros que Jesús hacía, pero luego volvieron a su casa y a su profesión. En cambio, seguir a Jesús demanda una decisión de dejar todo y seguirle a Él. Quizás no tengas que dejar tu trabajo, obvio, tienes que cumplir con tus obligaciones familiares, pagar tus impuestos. Pero dejar de todo implica darle esa prioridad a Él, que Él sea lo primero. Hacemos las cosas que tenemos que hacer por lo natural que nos lleva la vida, pero Él tiene que ser la prioridad en todas las cosas. Y sigue aún hoy llamándonos a que lo dejemos todo. Que Él sea el que dirija tu vida. Que no sea tu barca ni tus redes, sino que sea Jesús el que te dirija y el que te acompañe en este camino. Lo particular de este último capítulo de Lucas 5, luego lo puedes leer todo en tu casa con mayor comodidad, termina, así como empieza en la primera manera, llamando a cuatro judíos pescadores de oficio natural, ahora termina llamando en la última parte de este capítulo a otra persona, a un traidor. Fíjate lo que dice Lucas 5, 27 y 28. Después de estas cosas, de luego que llamó Jesús a los discípulos, que sacaron las redes, que dejaron todo y le siguieron, después de estas cosas salió, dice, que mientras caminaba vio a un publicano llamado Leví, que es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, también se levantó y le siguió. Ahora tú imagínate, ¿vale? Los cuatro pescadores, judíos de pura cepa, conocedores de la ley, conocedores de quién era Jesús y quién era el Mesías, sabían todas las cosas. Ahora se juntan, se encuentran siguiendo a Jesús y Jesús llama a otro judío. Pero este no era tan puro aparentemente como los otros. Este era un publicano. Un publicano era el que cobraba impuestos para Roma. Se lo consideraba un traidor, porque de hecho muchos de estos publicanos, con lo que le cobraban a los judíos, no le daban todo a Roma, se quedaban con ahí. Bueno, lo que pasa hoy, ¿eh? no te creas que es muy, muy diferente. Y claro, estas personas eran odiadas por los judíos. Eran perseguidos, estos judíos eran perseguidos por este publicano. Y ahora Jesús, así como llama a un judío de pura cepa, casi pobre, viene y llama a este publicano rico que se abusaba de los cobros para ganarse y tener dinero propio. Y yo digo, ¿para qué necesita Jesús a un publicano? Si yo fuera Pedro, yo me preguntaría, Jesús, ya somos cuatro, podemos buscar, ¿sabes cuántos pescadores hay por ahí? Pero, ¿por qué a un publicano? ¿Por qué Jesús va a llamar a un publicano y a un traidor? Y la respuesta es esta, que porque para poder llegar a todos, Jesús necesita de todos. Y esto es lo bueno del pueblo de Dios. No solamente que somos un pueblo de promesas, sino que tenemos toda esta diversidad para poder alcanzar a todas las personas, para que a todos les resplandezca la luz del Evangelio. Mira, hasta argentino necesita a Jesús, porque si no, ¿cómo lo van a ganar los argentinos? Jesús necesita de todos para ganar a todos. Sin duda que hay procesos de conversión, de transformación, que tuvieron que vivir estos cuatro pescadores y el resto de los discípulos, y Mateo también. Pero Jesús necesita a todos y no desecha a nadie. Y esto me da paz, porque ¿sabes qué? También para mí hay lugar, y para ti. Esto no es para los teólogos, para los más sabiondos, es para todos. Todos somos llamados a venir a ver a Jesús y todos somos llamados a venir y a seguirle. Y es lo que quiero transmitir en esta mañana. Tú también tienes espacio en el pueblo de Dios para seguirle a Jesús. No te caigas con mentiras, no te conformes con las mentiras de que esto no es para mí, esto es para otro, no, es que estoy trabajando mucho, no, es que es para todos. Depende de ti escuchar el llamado o obedecerlo o no. Ahora la otra pregunta que también me hago, o sea, ¿por qué Mateo? Porque tenemos que llegar a todos. ¿Y por qué Mateo lo siguió? Esa es la otra pregunta. ¿Sí? Si fuera Pedro y Andrés, luego de una noche sin pescar y que todo su, a lo mejor sus recursos fallaron, viene Jesús y le dice, sígueme, a lo mejor es la salvación para ellos. Casi hasta, podríamos decir, es normal que dejen todo. ¿Y Mateo? ¿Por qué? Mateo tenía dinero, tenía buena posición social, tenía posición política. ¿Por qué Mateo también le dejó todo y le siguió a Jesús? Hay una respuesta normal que sería que él conocía de la Torá, él conocía de la ley. Quizás intuía que este era el Mesías. Pero quizás me animo a preguntar que Mateo también dejó todo y le siguió a Jesús porque vio quién le seguía. Si estos cuatro pescadores, que no tienen cómo darle a comer a su familia si no es por las redes y la pesca, son capaces de dejar todo para seguir a este hombre, quizás aquí hay algo especial. Y dice que Mateo no interactuó mucho, no vio milagros como vieron ellos con las pescas, pero este de manera genuina también dejó todo y le siguió. El llamado de Jesús a seguirle es amplio y abarcativo, y todos tenemos esa necesidad y ese privilegio de acudir a su llamado. Por eso quiero animarte que no te conformes solamente con probar y ver sus maravillas, de vez en cuando un milagro para tu vida, sino que pueda ser un seguidor de Jesús. Para eso estamos como iglesia. Acá no estamos para vender milagros ni promover maravillas. Aquí estamos para que tú y yo podamos cada día ser un poquito más seguidores y discípulos de Jesús. Que aprendas que puede ser en la peor noche como le tocó a estos pescadores, o en un día secular y natural como le ocurrió a Mateo, que puedas escuchar el llamado de Jesús y decir, bueno, Señor, esta vez voy a dejar todo y te voy a seguir. He fracasado con mi familia, he fracasado con mi profesión, he fracasado con mi trabajo. Señor, aunque no sea nada, el todo lo voy a dejar para seguirte a ti. O como Mateo, que teniendo todo, teniendo profesión, teniendo estabilidad, no lo tomó como algo ganancial. Se dio cuenta que era mejor dejar todo y seguir a Jesús. Me encanta porque hay una diferencia en la reacción de cada uno de estos dos grupos. Cuando los pescadores dejaron las redes, le siguieron a Jesús y estaban viendo lo que Jesús hacía. No accionaron nada más. Jesús los llevaba de aquí para allá y iban viendo y aprendiendo de lo que Jesús hacía. Pero Mateo fue más audaz. Y me parece que es lo que nos tiene que llamar a nosotros la atención. Dice que Mateo, cuando decidió dejar todo y seguirle, hizo un gran banquete, hizo una fiesta. E invitó a todos sus amigos. Imagínate, ahí habrán estado los otros cobradores de impuestos, los otros traidores. Habría invitado quizás a alguno que otro romano. Bueno, había de todos en ese, porque él era una persona importante. Si alguien importante hace una fiesta e invita a todos gratis, pues van ahí todos, claro. Y ahí lo llevó a Jesús. Él no se quedó con un llamado personal para sí solo, sino que él dio un paso más. Invitó a todos porque él quería que todos conocieran a ese Jesús que le había llamado para seguirle y ser su discípulo. Quizás Mateo, como Pedro y como el resto de los pescadores, no se sentía suficiente. Pero él se dio cuenta que el que lo estaba llamando era alguien más importante y que necesitaba darlo a conocer a todos. Y que al fin y al cabo, estos cuatro pescadores y Mateo tenían algo en común. En la escuela de preparación, en la carrera de estudios del pueblo judío, había como varias etapas, ¿no? La etapa primaria, que era donde se le enseñaba la Torá, la ley. Ahí el sistema educativo no había matemáticas, historia, no. Ahí lo que se estudiaba era lo único que había, que era la ley, la Torá. Entonces, en la primaria, sí, lo que se le enseñaba era la ley, ¿no? El Pentateuco, los primeros cinco libros, la ley de Moisés. Y eso se llamaba Bet Sefer, ¿no? Entonces, hasta los 11, 12 años se les enseñaba eso. Y había chicos que prometían a más, ¿no? Entonces, la gente que prometía para más seguían en el próximo nivel. Los que no, pues volvían a casa a hacer el oficio de sus padres. Si eras pescador, carpintero, agricultor, bueno, si no te dabas tu profesional, intelectualmente no dabas para más, volvías a leer. Si no, seguías. El próximo nivel, que sería como el instituto, se llama Bet Talmud. Se siguen enseñando el resto de los libros de la Torá, los salmos, los proverbios, los profetas. Y bueno, aquellos que no han vuelto a trabajar con el oficio de sus padres siguen en el instituto, ¿no? Porque dan para más. Cuando terminan la etapa del instituto, aquellos que dicen, bueno, este no va a dar para más, ya dio todo lo que tenía que dar, ¿qué hacen? Pues vuelven a casa a trabajar con el oficio de sus padres. Solamente aquellos buenos pasan al bachiller o a la universidad judía que se llama Bet Midrash, y esos son preparados. Esta gente que trabajaba el Bet Midrash eran aquellos que eran los más preparados, los más sabios, los más inteligentes, y eran los que luego eran llamados para ser discípulos de un rabino, de un maestro, ¿no? Entonces, los que no daban para ser discípulos de un rabino terminaban trabajando en el oficio de sus padres, ¿no? Porque no habían dado a la talla, no habían sido lo suficiente para ser un discípulo de un maestro. En el pueblo judío, ser discípulo de un maestro era el estatus más grande, ¿sí? Como ahora la selectividad, ¿no? Tiene los niveles de notas más altos. Puedes aspirar a mayor. No había nada mejor para una familia que uno de los hijos fuera un discípulo de un maestro. ¿Te acuerdas la historia? Ni los pescadores ni Mateo eran discípulos de nadie. Habían tenido que volver al oficio de los padres. No habían sido lo suficiente. Ningún rabino le había dicho, ven y sígueme, quiero que seas mi discípulo. No habían sido lo suficiente para llegar al mejor estatus de esa sociedad. Pero ahora Jesús sí les da esa oportunidad. Hoy un rabino, después que han pasado el tiempo de los estudios, vuelve y este rabino, que no solamente es un rabino, sino que es el Mesías, el Hijo de Dios, ahora le dice, deja todo y seguidme. Y es lo que sigue diciéndonos hoy. A lo mejor no ha sido lo suficiente como estos discípulos. A lo mejor, luego de la primaria o del instituto, tuviste que volver a los oficios. Tuviste que enfocar en las cosas de Dios. A lo mejor te crees que no es para ti, no das a la talla, pero Él sigue diciéndonos, deja todo y sígueme. Porque para Él sí eres suficiente. A lo mejor el mundo, la circunstancia, la vida te ha dicho, por buenas y por claras, que a lo mejor no estás a un nivel elevado, pero hoy Jesús te sigue diciendo, deja todo y sígueme. Porque Él quiere que todos seamos sus discípulos. Él quiere que tengamos estar con Él. Dice que había un dicho entre los discípulos y los maestros que una forma de ser un buen discípulo era saber cuánto polvo del maestro tenías en ti. O sea, estar, como ahí no había pavimento, no había asfalto, pues se levantaba polvo cuando el maestro caminaba, ¿no? Con sus ojotas, con sus sandalias. Entonces, dice que mientras más tuvieras del polvo de tu maestro, quiere decir que más has aprendido de él. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Que haya polvo de sus sandalias en nosotros. Que estemos cerca de Él. Que no solamente vengamos y le veamos, sino que le vengamos y si le sigamos. Que seamos discípulos cercanos a Él. Él sigue llamándonos a cada uno de nosotros. Quizás has pensado en algún momento de que tu vida es estar en las barcas y en las redes como los pescadores. Pero hoy sigue llamándonos a cada uno de nosotros para que seamos seguidores de Él. Más adelante en el libro de Lucas, Él da esta frase cuando hablando a los discípulos, y Él tira esta frase, dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Y yo me imagino a Jesús diciendo estas cosas y mirándolos a ellos. No había nadie más ahí. Le está diciendo y nos dice hoy que nosotros somos los obreros que Él quiere enviar a sus mies. Son sus discípulos, sus seguidores, a los que hoy sigue llamando a cada uno para que hagamos la labor que Él espera de cada uno de nosotros. Los campos están blancos, el mundo necesita de seguidores de Jesús que vayan y sigan compartiendo este mensaje de salvación, este mensaje del Evangelio, esta luz que este mundo necesita. Por eso oramos por la iglesia que está en los lugares de persecución, no para que los saque de allí, sino para que en donde estén puedan brillar la luz de Jesús y muchos otros le puedan conocer y recordar que Jesús sigue llamando a cada uno de nosotros. Quiero animarte en esta mañana, que no seas solamente de los que miran y le ven, le conocen por afuera nada más, que pueda ser de los que le siguen. A lo mejor seguirle en el proceso que estás, no es que vas a hacer saltos así estratosféricos, pero en el proceso que estás viviendo como discípulo de Jesús, que sigas en ello. Que cada día estés más cerca de Él. Que cada día haya más polvo de las sandalias de Jesús en tu vida. Que cada vez le huelas más. Va a llegar un momento en que vas a... un pastor le llama, Watson Lee, le llama intuición espiritual. Hasta cuando Él haga... Si sigues a alguien, le conoces los gestos, ¿no? Y ya sabes que si va a ir... Cada gesto, qué acción le sigue. Cuando conoces tanto a Jesús, ni siquiera tienes que le vas a permitir que hable, porque vas a ver un gesto de Jesús espiritual y ya vas a saber qué espera Dios de ti. Porque somos discípulos, somos seguidores. No nos conformamos con verle y con conocerle, sino queremos seguirle a cada lugar a donde Él nos lleve. Y será mañana quizás a tu lugar de trabajo, ahora cuando vuelvas a casa, cuando estés con los críos, cuando estés mañana con un amigo, que puedas seguir a Jesús en cada momento. Le preguntes a Él, Señor, ¿y qué es seguirte a ti ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con este que estoy tomando el café? ¿Qué tengo que hacer ahora con mis hijos? ¿Qué tengo que hacer ahora con mi jefe? Para que puedas seguirle. Y te garantizo que Él te va a ir guiando y dictando cada cosa a su momento. Te invito a ponerte de pie. Quizás puedas hacer esta oración ahora, durante la semana, y animarte a este desafío de ser un discípulo de Jesús. Señor, gracias porque todavía sigues llamando a cada uno de nosotros. No queremos ser parte de una iglesia espectadora que se conforma con ver los milagros desde afuera, sino que somos capaces de escuchar ese llamado tuyo de seguirte a donde quieras llevarnos, Señor. Quizás hay gente que nunca ha escuchado ese llamado y en esta mañana, Señor, tú estás diciéndole, deja todo, sígueme. A lo mejor es en la noche más oscura de su vida, cuando las redes están vacías y sucias, pero tú, Señor, nos sigues llamando. Hay una nueva oportunidad. En los momentos que te sientes más vulnerable es cuando Jesús quizás te llame más fuerte y quizás sea esta la temporada. Señor, háblanos, llámanos. Ayúdanos, Señor, a tener esta sensibilidad espiritual, a sintonizar tu voz del llamado, Señor. A veces tú llamas, pero no te escuchamos porque estamos distraídos en otra frecuencia. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Danos esa capacidad, Espíritu Santo, guíanos para poder escuchar ese llamado a ser seguidores tuyos, discípulos, a conocerte de una manera más profunda, más diversa en cada momento, Señor. Padre, queremos ser una iglesia de discípulos de Jesús, no solamente de oidores, de gente que se anima a dejar todo y a seguirte a ti. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a compartirla con otros. Señor, te rogamos que nos acompañes también ahora. Estamos terminando. Envía a tus hijos, cada uno a sus hogares, sus tareas en esta semana. Tu gracia, tu favor les acompañe en todo momento, Señor. Oramos por los que están en enfermedad, que sanidad divina esté sobre ellos. Rogamos, Señor, por los que tienen problemas en sus familias, sus relaciones, aquellos que están sin trabajo, Señor. Tú seas el sustento de cada uno de mis hermanos. Y gracias, Señor, porque tú sigues estando en control de todas las cosas. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Despídenos en paz. Amén y amén.